Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción: Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido: Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Qué suerte que están aquí. Vamos a saludar, si ustedes quieren gritando también, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Y entonces, vamos a hablar esta noche de David. David, el rey de Israel, segundo rey de Israel después de Judá. Y de una de sus amantes, Betsabé. Así que vamos a contar todo. Es un episodio muy escandaloso, así que aquellas personas que no quieran someterse a la referencia de escándalos pueden retirarse ya mismo. Nació en Belén, David, allá por el 1014 antes de Cristo. Se dice que el palacio de David estaba construido sobre una columna, sobre una colina sería mejor, en Jerusalén, y desde sus terrazas podía verse el paisaje, y también se veían los patios y algunos interiores de las casas vecinas. Como su casa estaba más alta, el tipo podía ver el fondo de las casas que estaban cerca de la residencia real y que tenían menor altura. Y a veces David tenía por costumbre descansar en la terraza, disfrutar del amanecer y de paso bichar, espiar para el lado de la vecindad. Y cierto día, David alcanzó a divisar el cuerpo esbelto, bellísimo, de una mujer que era bañada por su doncella. No que se bañaba ella. La doncella la bañaba. Y David la vio y se ve que era una mujer pudiente, porque se hacía enjuagar por personal de servicio, no como uno que se baña solito, en la mayor soledad. Sí. Bueno, esta mujer estaba parada sobre una tinaja, tal como conviene a una ablución, y la doncella le tiraba agua perfumada con un tarro. O con un jarro,
sí, sí.
Todavía. Pero un tarro es muy lindo, un tarro de agua perfumada.
Una jofaina.
Sí, una jofaina. Tiraba con una jofaina. Según parece, aquella mujer llamada Betsabé conocía la costumbre del rey de asomarse a la terraza y había decidido seducirlo de esa manera. Es decir, bañársele delante. Es una forma de seducción bastante primitiva, si se quiere, pero de indudable eficacia. Imagínese que usted está parado en la puerta o en su balcón y viene una joven e instala ahí mismo en la vereda un fuentón y se hace bañar por una vecina. Bueno, usted la ve e inmediatamente se enamora y ya no tiene que perder tiempo. El caso es que Betsabé enamoró a David y el rey sintió la necesidad de hacerla suya. Vamos a usar esta execrable forma de caracterizar el acto venéreo. ¿Qué es hacerla suya? ¿Qué es? Es una propiedad, la mina, es un terreno en Hurlingham. Bueno, no importa. El caso es que David mandó un mensajero a la vecina. Bien, y después se deshizo de una media docena de esposas que ya tenía, pero que ya no le gustaron más porque ahora le gustaba a esa. No sé si primero se deshizo de las esposas y después mandó un mensajero, bueno, o cómo hizo. Pero bueno, con un mensaje que decía: ¿por qué no venís a compartir una noche íntima conmigo acá en el palacio? Ahora bien, hay un detalle fundamental en todo esto. Betsabé estaba casada. Eso lo empeora todo.
Y bueno, sí.
Estaba casada con un tipo, un general de David, que se llamaba Urías, que era un miembro muy fiel del ejército. Una virtud que Betsabé no compartía, me refiero a la fidelidad. Estaba este general fuera de Jerusalén. Bueno, este muchacho Urías, ahí estaba, dele guerrear, parece que había guerra. Y a Betsabé no le importó nada su estado conyugal, así que un día se vistió con sus mejores pilchas y se presentó en el palacio y aceptó gustosa los abrazos del rey David. La poligamia del rey, que tenía 6 esposas y no una, puede explicarse por la necesidad de acrecentar la población que existía por esos tiempos en Israel. Después no, quiero decir, después no existió poligamia. La tradición bíblica decía que iba a llegar un día en el que sería tan escaso el número de hombres que cada uno de ellos sería buscado por 7 mujeres. Bueno, el caso es que una explicación pragmática dice que en pos de una descendencia numerosa se gestaban a veces uniones un poquitito ilícitas. El problema en este caso residía en que Betsabé no era libre para entregarse al séquito de mujeres de David. Es decir, más allá de que el rey tuviera 6, 7 o 30 mujeres, Betsabé estaba casada, flaco. Estaba casada. Y, bueno, ocurrió que pasadas algunas semanas desde el encuentro con David, Betsabé comunicó con preocupación a su amante que estaba embarazada. Le dijo: mirá, David, discúlpame, no sé cómo lo vas a tomar, estoy embarazada. Bueno, pensando en salvar el honor de la dama y también la vida de la dama, ya que la infidelidad era castigada con la lapidación, David imaginó un plan que puso en práctica de inmediato. David quiso salvar la vida de Betsabé porque el adulterio estaba prohibido para las mujeres, para los hombres más o menos. La legislación para acusar a una dama por adulterio era la siguiente: solo el marido la podía acusar, no el vecino ni un juez que actuaba de oficio, no. El marido tenía que presentarse a la comisaría y denunciar a la mujer. Mi mujer me ha sido infiel, decía el tipo. Para que esto no ocurriera, David pensó lo siguiente. 2 puntos. Mandó a llamar a Urías, el marido de Betsabé, y le concedió una licencia para que pasara algunos días en Jerusalén junto a su mujer como premio de sus proezas en el campo de batalla. Lo mandó a llamar y le dijo: mirá, eres tan valiente, querido Urías, que te voy a dar unos días de licencia, quédate acá con tu mujer. Recordemos que estaba lejos, Urías. Bueno, el verdadero sentido de aquel plan, naturalmente, consistía en que Betsabé usara sus recursos para seducir a su esposa, bueno, que estuviera con el marido, sí, y lo responsabilizara de su embarazo. Pero Urías, que como hemos dicho era muy leal, desconcertó a todos, porque honrado por la distinción recibida por David, decidió no debilitar sus fuerzas en el lecho de Betsabé y reservar todas sus energías para las batallas del ejército. En aquel tiempo se creía que todas las energías eran del mismo orden. No es que batallaban del modo en que ustedes están pensando, no. El caso es que Urías, para mantenerse en mejor estado, se fue a dormir solo a un establo. Se concentró, como los jugadores de fútbol. Aquella era una circunstancia muy complicada, porque el rey iba a quedar en evidencia de alguna manera, ¿no? Y desear a la mujer del prójimo no era cosa recomendable en Israel, y menos todavía para el rey. Obtener los favores de una mujer ajena implicaba un delito de robo a la propiedad de otro hombre, lo cual era execrable, pero era así. Y esto no se podía realizar sin castigo tampoco. Entonces, muy preocupado por la actitud de Urías, David pensó otro plan. Hizo llamar a un general de los ejércitos que era un poquitito inescrupuloso. Se llamaba Joab. Y le encargó que asignara a Urías una misión peligrosa en el frente de batalla. Bueno, vamos. Se trataba de que Urías muriese. Vamos a hacerlo sonar.
Sí,
mandale
sí, directamente.
Una misión bien peligrosa, que lo liquiden y listo. Y chao. Bien. David iba a tener entonces la libertad de quedarse con Betsabé y ella se iba a salvar de la lapidación porque bla, bla, bla. Y el plan se llevó adelante. Y Urías murió en batalla. Vivía en ese tiempo en Jerusalén un profeta llamado Natán, que era el único personaje del reino que no le tenía miedo a David y que le hacía tomar conciencia de sus errores. Natán sabía o había adivinado la intriga que había llevado adelante el rey David, y entonces se entrevistó con él. Le contó algunas historias a modo de alegoría, lo aconsejó, y finalmente el rey lloró y pidió perdón a Dios. Betsabé dio a luz un niño que nació enfermo y que murió al poco tiempo. Pero de todos modos, David y Betsabé tuvieron otros cuatro hijos: Simá, Sobab, Natán y Salomón. Ninguno de estos hijos debía supuestamente gobernar, ya que David había tenido otros hijos con sus antiguas esposas. Pero fueron sucediéndose una serie de intrigas que permitieron al fin que uno de los hijos de Betsabé fuera el rey de Israel. El heredero natural de David, esta historia tiene su gracia, hubiera sido su hijo Amnón. Pero este pibe había tenido la pésima ocurrencia de violar a su medio hermana Tamar, y Absalón, el siguiente hijo, no pudo soportar la falta de su hermano y lo mató. Pero el asesinato del heredero del trono era a su vez algo grave. Por ese motivo, David mandó a Absalón al exilio. Entonces Absalón preparó una revolución contra su padre. Casi tuvo éxito. Alcanzó a entrar en Jerusalén, violó a las concubinas de su padre y las violó, según dicen, en una terraza a la vista de la población. Esto parece un error óptico, si es que no histórico, porque si hemos dicho que David vivía en una terraza que era muy alta,
no lo veía nadie,
y estas violaciones tuvieron lugar allí, la población que estaba debajo, en ínfimos lugares, mal pudo haber asistido a estos procedimientos, que hubieran sido posibles solamente si la población hubiera estado en la terraza y la violación se hubiera perpetrado en un sector más bajo de la ciudad. No importa. El caso es que, según dicen, la población incluso festejaba la proeza con gritos de toda índole. De todos modos, más tarde, Absalón fue muerto. Y ya no quedaron herederos varones, salvo, por supuesto, los hijos de Betsabé. Tan triste estaba David por estas cosas que envejeció prematuramente. Betsabé hizo campaña a favor de su hijo Salomón y logró que David, en su lecho de muerte, lo eligiera como su sucesor. David pasó sus últimos días postrado y, como ustedes saben, se hizo traer a una doncella, la famosa doncella Abisag, la tsunamita, que se acostaba desnuda a su lado para darle calor a su cuerpo y cada tanto una que otra caricia. Dicen que David tenía 80 años, así que tan prematuramente no había envejecido. Pero murió a esa edad, a la edad de 80 años, en el 970 antes de Cristo. Si murió en el 970 antes de Cristo, entonces estamos fregados con la fecha que nos dieron al principio, que otros locutores no consultan, pero yo sí. Si nació en el 1014 y murió en el 970, pues tenía 44 años y no 80. Algo está pasando. Hay que declarar también que Salomón no pertenecía a aquella raza legendaria de las primeras generaciones de la historia de Israel, donde las personas como Adán o como Matusalén o como Noé vivían 700, 800 o 900 años. Como quiera que sea, murió a los 80 años. Betsabé, junto al profeta Natán, fue una especie de regente hasta que Salomón tuvo la edad suficiente para reinar. Y ese fue el origen del rey Salomón. Esta fue la historia de Betsabé, aquella que sedujo al rey David. La historia también del pobre Urías, el marido, que pagó su demasiada fidelidad con la vida. Y hay de todo aquí. Hijos violadores, fratricidas. Una historia espantosa, verdaderamente. Hay una película, ¿no?, con Robert Taylor, en donde estas cosas... era una época del cine norteamericano que había que hacer todo muy liviano, ¿no? Entonces, no, la historia se achataba un poco, ¿no? Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto, Barton? Para mí a Urías, el fiel marido, ¿no?, que fue traicionado por su mujer y su rey. A Salomón, que finalmente fue un rey muy sabio y muy piadoso, que acostumbraba a dividir en dos a los hijos cuya tenencia estaba en conflicto, como todos sabemos, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca, y a mí la historia que más me gusta de todas es la del rey asomándose a mirar cómo se le bañan las pretendientes. Y hay una canción que fue compuesta pensando en esa historia de mujeres que se bañan, de hombres que las miran y la historia consecuente. Se llama No me mires más. No me mires más, ciertamente. La letra dice otra cosa, es verdad.
Sí, bueno.
Dice otra cosa. Pero...
usted dice que está inspirada...
Está inspirada en eso y está ella con cuidado para evitar herir susceptibilidades. Es una canción española, desde luego, y la va a cantar para nosotros Lolita Torres. Adelante.
Un momento, al sentir tus pulsos siento no te doy.
Lolita Torres, en La Venganza Será Terrible, No Me Mires Más.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Victoria Donda, diputada nacional de Libres del Sur.
Nosotros decíamos al principio, queríamos darle tiempo. Me parece que en estos poco más de 50 días de gobierno está mostrando para dónde quiere ir. Sacar las retenciones a la minera es casi una burla para el resto de la población que está soportando aumentos siderales de precios en casi todos los rubros, pero sobre todo en la alimentación y en las tarifas. Tratar de reglamentar la protesta social, tratar de acotarla a fuerza de bala de goma y de discursos demagogos, no va a hacer que el hambre desaparezca de nuestro país.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta a La Chicana, con un ciclo en vivo todos los viernes y sábados de febrero a las 21 horas. En vivo, La Chicana, celebrando sus 20 años de trayectoria con el lanzamiento de su nuevo disco Demos y Rarezas. La Chicana, todos los viernes y sábados de febrero a las 21 horas en el verano del Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, yo quiero un ropero.
¿Quién? Pero nene, ¿qué te
un
pasó?
Un informe completo acerca de la necesidad, el concepto y el objeto de un ropero. ¿Cómo se compra un ropero? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son las últimas innovaciones en el arte de la construcción de roperos, sí, o placares?
Porque vio que hay parte de la industria del placar.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Se independizó de la industria del mueble.
Sí, es casi como otra, un rubro de la construcción de casas.
Sí, hacen un alardeo de casi arquitectónico.
Sí, sí.
Como una arquitectura de muebles, en este caso de placar.
Usted está hablando justamente con el secretario general de la Cámara Argentina del Placar.
Ah, usted es fabricante de placares, vamos a decirlo en plural, ¿es placares o placardes?
Placars. ¿A usted qué le gusta más, el ropero o el placar?
Ay, me ponen un compromiso. Me ponen un compromiso.
Porque el placar parece...
más práctico.
Más práctico. El ropero es quizá más lindo. El placar no puede moverse.
No, pero...
No hay arrepentimiento con el placar.
No, usted...
Si lo quiere mover, tiene que tirar abajo la casa.
Bueno, sí, lo deja ahí. Pero el ropero no lo quiere mover nunca. Si lo quiere mover es para...
No, yo he movido mucho ropero.
Yo ¿para qué?
Cuando tenía mi pieza en mi casa, la única posibilidad que tenía de hacer algo era mover el ropero. Cambiaba en una pared, en otra, y después mi vida era siempre la misma.
¿A ustedes eso que cambian los muebles de lugar como una simbología de un cambio?
Como algo así como que va a empezar algo nuevo y sigue lo mismo.
Como los cortes de pelo, digo, que dice, me voy a cambiar por completo, me voy a cambiar el corte de pelo, me voy a dejar las patillas... Y después la vida más o menos es igual.
Sí. ¿Usted ha hecho eso muchas veces? Porque yo no.
Sí, yo antes lo hacía. Lo hacía con los muebles.
Bien, a mí me gusta mucho el ropero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene roperos?
Sí, señor.
Me gustaría uno con un espejo.
Bueno,
con un
sí.
espejo grande adelante, que es la ventaja que tiene el ropero por encima del placar. A bueno. mí me gusta mirarme, todo lo que hago me gusta mirarme.
Bueno, está bien, pero usted, si quiere, se lo puedo poner adentro y afuera.
No, no,
¿qué?
¿No me puede atender otra persona?
No, ¿cómo otra persona? O sea, no, le estoy ofreciendo nuestros servicios de...
No, señor,
estoy indicando.
Es un ropero nada más.
Sí, está bien, un ropero.
Con espejo.
Sí.
El corre. Espejo adentro no lo quiero, señor. ¿Para qué quiero un espejo adentro? Yo estoy afuera del ropero.
Pero usted lo abre.
¿Me voy a mirar en el espejo cuándo? Cuando... para que se miren los amantes de mi mujer, que se esconden adentro del ropero y mientras se peinan.
Este ropero, mire, el modelo doble espejo, se llama así porque tiene...
Dos espejos.
Uno lo tiene afuera y el otro lo tiene adentro.
Claro, está muy bien.
Porque usted se mira de afuera...
A mí me gusta que los dos espejos se puedan enfrentar.
Ah, las dos puertas.
¿Para qué? Para mirarte de atrás. Porque uno no se conoce bien cómo es de atrás.
Bueno, ¿para qué quiere?
Yo cada vez que tengo esa experiencia de dos espejos paralelos,
sí,
y enfrentados, me miro y me paso un largo momento mirándome cómo soy atrás.
Bueno, ¿y qué aprendió?
Aprendí muchas cosas.
Por ejemplo,
pero ninguna relacionada con eso.
Ah, bueno, y entonces, ¿por
pero
qué
uno se mira de atrás y si es suficientemente estúpido como para sacar conclusiones, ya enseguida al rato empiezan a acudir pensamientos tales como uno tiene una idea de uno mismo que no es la que tienen los demás, y de ahí en adelante pueden venir 180 páginas de pésima literatura.
Bueno, señor. Está bien, si usted quiere le ponemos tres espejos. Dos en las puertas exteriores,
sí,
de modo que puedan enfrentarse, abrirse.
Claro.
Y uno adentro.
En las puertas exteriores ninguno, no se van a enfrentar.
No, porque usted lo tiene... Sí,
para que se enfrenten tiene que poner dos adentro.
O no, o uno adentro
en
y otro afuera.
En la puerta
afuera.
Doble tiene que poner uno adentro y el otro también adentro. Se abre la puerta y usted los tiene enfrentados.
Depende.
Si usted los pone afuera, no los tiene enfrentados. Para ver si no se puede, tiene que dar la vuelta, corriendo y verse del otro lado. Usted tiene una idea muy extraña.
No, pero...
Me parece que voy a ir a otra casa.
Hay roperos...
Donde estén mejor informado.
Hay roperos de cinco puertas que usted...
¿Para qué quiero cinco puertas? Me basta con dos para hacer lo que yo quiero.
Ah, usted tiene un ropero simple.
No, quiero mirarme así, a esos espectros. ¿Para
sí.
qué quiero cinco puertas? Para ponerle cinco espejos.
No, tiene...
Ahora, ¿qué clase de espejos tiene usted? Porque a mí me han encajado cada espejo que parezco el Palacio de la Risa del Parque Retiro.
Bueno, no sé, señor, mire. Los espejos son espejos. Reflejan la realidad.
No, hay espejos que no, se hacen pero... más flacos. Los espejos de los probadores, por ejemplo.
Sí, eso.
¿Nunca viste un espejo de un probador?
Son de muy mala calidad.
Son de pésima calidad. Parecéis que me midieran la mitad.
Sí. Ah, ¿era eso entonces?
Sí, te chato como cinco de queso... Y te pones el saco y parece un lavarropa lo que ves. Y sos vos.
O se lo tiene medio doblado, vio que
ahí sí,
se
hace. Sí. Ahí sí. Tiene 180 grados usted.
Bueno, no, estos son espejos, señores, espejos.
Véndame un producto de calidad, por favor. Porque yo acá compré unas cómodas.
Sí.
Que los cajones ya no me queda ninguna manija.
¿Por qué?
No sé por qué. Ninguna cómoda. En mi casa... Ninguna cosa tiene, ningún cajón tiene manija para abrirlo.
No,
y lo tengo que abrir con las uñas. Meto las uñas así y lo voy abriendo como puedo.
Eso le pasa porque los tipos que diseñan las cómodas,
¿qué tal?
Los de la madera, no son los mismos de los de la manija. Entonces,
no son los mismos.
La manija es muy liviana para un cajón tan pesado.
Y usted tira, qué sé yo, y se queda sin la manija, después la pierde, se le pierde la tuerca, qué sé yo, una porquería.
Y a veces a la inversa, la manija es mucho más pesada que el cajón y también se le va haciendo
la agujero. No, puede ser que el cajón se trabe también. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
A mí me ha pasado, discúlpeme, estaba escuchando la conversación. Yo he comprado muchas cómodas también. Ajá. Y se te queda trabado de jonca.
Porque, ¿sabe qué? La madera trabaja.
Se hincha la madera. Usted guarda, por ejemplo, algo húmedo. Por ejemplo,
bueno.
Una prenda. La guarda húmeda. No me pregunto.
¿Por qué la guarda húmeda? No hay que guardarla.
La colgó a secar, no sé si usted la guarda igual adentro del... Y se, la madera agarra la humedad del calzoncillo.
Se hincha.
Y se hincha el cajón. Cuando usted lo va a abrir, no se abre.
Es aquel...
¿Y qué hace? Bueno, un desastre.
Bueno,
tiene que abrir el cajón de arriba, mete la mano, así, chiquitita, y con dos dedos punguea un calzoncillo y así durante 14 años.
No, de a poco le va a ir cediendo, el cajón de abajo.
Una patada desde atrás no está mal tampoco.
Sí, no, pero algunos tienen, algunas tienen tapa, yo tiene que sacar la tapa.
Algunas tienen tapa atrás, sí, conviene, ¿no?
Sí, porque si no se le ensucia todo, le entra todo.
Bueno,
la
y ronda. Lo mismo pasa con las manijas de las puertas de los roperos, que se
rompen. Esas son peores.
Sí, se desencuadran las puertas, no cierran, quedan abiertas, usted la tiene que cerrar. La mejor manera es con un sobre todo.
Bueno, eso traba.
Te traba un sobre todo de adentro y con la punta del sobre todo traba la puerta. Te va a ver... En todos los lugares elegantes, el ropero trabaja con un sobre todo.
¿Por qué el fabricante de placares y afines...
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Insiste en poner llave.
¿Llave para qué?
A llave. No ponga más las llaves, que además no tiene ningún dibujo de la cerrajería. Es una llave que...
La abre cualquiera y el único que no la puede abrir es usted.
Y usted la pierde la llave.
Y la pierde.
Porque
además,
se cae.
Primero no se conoce a nadie que cierre el ropero con llave.
No, pero...
Si usted es casado y cierra el ropero con llave, lo primero que va a hacer su mujer es abrirlo. ¿Para qué cerrás? ¿Qué tenés ahí que lo cerrás con llave?
No,
nunca había nadie que cerrara el ropero con llave,
no,
etcétera.
Y si llevara la llave, menos.
Bueno.
Pero a veces la cerradura, a los que tienen llave... Son tan malas que quizás le sale por afuera y se le queda trabado, aunque usted no lo haya cerrado. Se cierra igual.
Se cierra sola, señor.
No sé si sola, pero queda trabado.
A un muchacho amigo mío que era amante de una mujer casada, ¿no?
Sí.
Bueno, muy bien. No importa quién.
No, si no le... No, solo le pregunté.
No importa quién.
Yo no le pregunté.
No, no voy a decir.
No pienso preguntárselo.
Bueno, y este muchacho... ¿Quién? Una noche estaba yaciendo con esta mujer, ¿cierto? Sí. Como te amo, amor mío, nunca... yo nunca X hasta que I. Todas esas cosas que se dicen, sí, por sí. Aparte del discurso amoroso. En eso, ¿quién cae? El marido.
Un clásico.
Entonces, esta mujer le dice a mi amigo, por favor, dice, ocúltate en el interior del ropero o armario.
Sí, no.
A él le decía armario a él.
No.
Bien.
Sí.
Y este muchacho se metió dentro y se le cerró la llave, o esta mujer, para asegurarse de que no se abriera sola la puerta. Sí. Luego, como son las puertas de los roperos, se abren solas y está el tipo ahí en calzoncillo adentro.
No.
Y el marido, por ahí está, no sé qué es eso que hay ahí. Y cuesta trabajo, digamos, eludir responsabilidades sobre un señor que está dentro del ropero.
Sí, no hay manera, señores, se terminó.
Entonces,
todo.
Entonces, bueno, parece que esta mujer cerró la puerta con llave, después se olvidó del asunto.
¿Cómo se olvida?
Qué sé yo, bueno, empezó a tratar de hablar con el marido, de otras cosas, quedaron dormidos, no sé qué. Bueno, este tipo, cuando conjeturó que era el momento de salir, quiso salir y estaba encerrado.
Sí, señor.
Y le agarró un poco de claustrofobia también.
¿Y qué le parece? Es muy pequeño el lugar. Sí.
Y bueno, primero empezó a hacer un poco de fuerza, no se abría. Al final empezó a golpear desde adentro, ¿no? Pum, 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 que se duerme. ¡Ábranme! Empezó a gritar. Es la primera vez en la historia de este episodio que el amante... empieza a gritar desde adentro del ropero.
Es raro, sí.
Que le abran.
Sí, en general.
Pero entonces el marido se levantó y ¿qué hizo? Abrió. Primero la mujer trataba de disuadirlo, ¿no?
¿Cómo lo va a disuadir?
Claro. ¿Qué? ¿Dónde va? Voy a abrir la puerta. Pero no, estás loco. ¿Por qué? ¿Cómo no escuchar los gritos? No, son ideas tuyas. Decía. Después la mujer empezó a decir, no abra, mirá quién puede ser.
Sí. Con la inseguridad que hay.
Con la inseguridad que hay. Ah, qué
el tipo ahí.
Y al final abrió el marido, ¿no? Y el tipo salió. Sí, se fue corriendo directamente. No se paró a dar explicaciones.
No, pero ¿qué explicaciones?
El tipo ni bien abrió una puerta de ropero, se precipitó a la calle y no lo vieron más.
Pero igual la mujer va a tener que explicar quién era un tipo.
Sí, pero a ver qué le importaba.
No, está bien,
usted,
bueno.
¿Usted qué hace cuando está dentro del ropero y le abren de golpe la puerta y está en calzoncillo? Sale corriendo, el tipo salió corriendo, incluso alcanzó a manotear un vestidito de la mujer.
Sí.
Y llegó al bar, donde parábamos todos.
Sí.
Con un traje sastre.
¿Llegó con el vestidito?
Con un traje sastre, llegó, que medio apretado, pero le quedaba. Se sentó ahí y dice, ¿qué te pasa, Mario?
Se llama Mario.
Y bueno, nos contó a todos, ¿no?
Claro, y él le contó toda esa historia, pero cuidado, porque si el bar, me imagino estaba en el mismo barrio, el tipo lo puede volver a ver, el marido.
Sí,
se lo va a encontrar.
No, pero dice, yo le pregunté, ¿te habrá reconocido? No, dije, porque también me tapé la cara con este sombrero.
También un sombrero.
Y se lo dejó puesto.
¿Por qué se lo dejó puesto? Después se...
Porque, ¿qué iba a hacer? ¿Lo iba a tirar?
Lo
dejó puesto y lo guardó porque era un muchacho cuidadoso. Para verla, la mina después la llamó por teléfono y le dijo, mirá, yo aquí tengo un vestido tuyo, me encantaría recobrar toda la ropa que yo dejé en tu casa.
Claro, porque la ropa...
Entonces la mina le dijo que el marido había creído que era de él y que, qué sé yo, bueno, todo un cuento. Después le dijo que tenía plata. Se pelearon por eso, ¿eh?
¿Pero cómo le va a decir eso, señor?
Adentro del saco yo tenía 25 pesos.
Pero los 25 pesos.
Bueno, 25 pesos. Bueno, no importa. Estamos hablando de otra cosa. O sea, de la incomodidad de las llaves en los roperos, sí. Y de lo mal que funciona.
Sí, no le ponga más esas llaves, esas trabas.
Ahora, ¿dónde guarda uno la guita, por ejemplo?
La guita...
La guita, para que no te la afanen. No, sí. Los ladrones.
No, sí.
Los amigos que te visitan, poner.
Y ahí en la... En el cajón de las medias, por ejemplo.
El primer lugar donde,
y bueno,
van,
sí, pero
donde
sí.
Van los ladrones, señor, en el cajón de las medias.
Yo la guardo ahí, la plata.
Ah, sí.
Sí, señor. El cajón de las medias.
El próximo cumpleaños que me invite, me voy a llevar un par de medias, me parece.
Bueno, ahí, ¿dónde la va a guardar? Si no, queda en una caja fuerte que tenga por algún lugar. Hay algunos placares que tienen caja fuerte, ¿vio?
Sí, en los hoteles.
También en algunas casas.
Buenas tardes.
En algunos departamentos de categoría.
Ajá.
Vienen con instalaciones de caja fuerte.
Claro.
Adentro de los placares. Que sí tiene llave, porque una caja fuerte sin llave es, la verdad, endeble.
De tanto andar entre malandras, se termina por ser vaqueado. Dice, es un parlamento de Gardel en una película donde el tipo tenía una caja fuerte escondida no sé dónde. Yo tengo buenas tardes, una caja fuerte secreta.
¿Ah, sí?
Sí,
¿y
sí,
dónde la tiene?
Atrás de un cuadro.
Bueno,
atrás de un cuadro que tengo en el comedor. Es un cuadro. Un cuadro de Mar del Plata.
Sí.
Está el casino, el hotel provincial. Era una caja de alfajores.
Ah, bueno, entonces.
Yo le puse un marco lindo y atrás la caja fuerte.
Muy secreta no es, porque ya, bueno, ya lo dijo.
Estoy diciendo a usted porque es de confianza, sí. Pero yo acostumbro a mostrarla mucho.
¿Pero por qué la muestra? ¿No la
sí,
muestra?
Porque te da categoría mostrarle. Me llevas una mina, bueno, aquí está, mire este cuadro, qué lindo. ¡Oh, qué lindo cuadro! ¿Dónde lo compró? Bueno, me lo hice yo mismo en una caja de... ¡Oh, una caja de fuerte! Pero eso no es nada, mire lo que hay abajo.
La caja fuerte.
Oh, es una caja fuerte. ¿Cuál es la combinación? 37.
¿37?
Sí.
¿Dos dígitos?
Sí.
Pero no.
Porque
es muy
seguro. Uno era...
Sí.
Era
no,
demasiado
sí.
Fácil.
No es muy seguro, dos dígitos.
¿No?
Y mucho menos seguro que se lo haya dicho, además. Pero
guardo ahí, plata. Casi nunca tengo, ¿no?
Ah, bueno, entonces no guarda...
Sí.
Algunos guardan objetos de valor...
Sí, sí.
Un reloj.
Alfajores guardo yo. Antes los tenía dentro de la caja.
Pero ¿para qué los guardan los alfajores ahí?
¿Para cómo? ¿Para qué? Para que no me los coman.
Bueno, señor, pero ¿con quién vive usted que tiene corre tantos riesgos?
Muchos riesgos.
¿Pero cómo sí, puede sí, ser?
Sí. Yo las puertas las cierro adentro. Las puertas de adentro tienen llave. Las de afuera no.
Marquen a los nuestros. Ellos.
Marquen a los nuestros. Bueno, ¿qué otras cosas nuevas traen los roperos ahora? Por ejemplo, ¿no hay uno que se abre la puerta y sale una música?
No, hay algunos que se abre la puerta y se prende la luz. Se prende
la
luz.
Le llaman heladera.
Se prende la luz. Y hay otros que a mí me gusta, uno, los muy caros.
Ah, sí, sí.
Muy caros. Que se deslizan los cajones, ¿vio? Como tienen unos rieles los cajones que se deslizan. Usted los abre con un dedo y los cierra con el otro, con el dedo meñique.
Con el dedo adentro.
Con el dedo meñique. Vienen con unos portazapatos, que usted los encaja, los zapatos.
¿A dónde?
En una cosa diseñada...
Pero no me meto abajo la cama, no es más práctico.
No, porque acá los tienen, no se le deforman.
Usted tiene que agachar a sacarlo. Yo los zapatos, de donde me los saqué, ahí quedaron. Y cuando me levanto, me los voy chancleteando hasta que se ponen solos.
Pero esto es para los cajetillas, sino lo que le digo.
Y los cajetillas que son tontos.
Es un
guardan los zapatos en una caja fuerte. Y los zapatos no se guardan, se dejan en el piso.
Es una bandeja.
No andar, ¿dónde estarán los zapatos? ¿Dónde los puse? Yo no los pongo en ningún lado, los dejo en el piso y siempre los encuentro.
Bueno, señor, pero esto no.
A lo sumo por ahí se me van abajo la cama.
Esta es una bandeja portazapato que se desliza, usted las saca.
Una porquería.
Y le aparecen todos los...
No quiero guardar zapatos.
Bueno, viene así, el modelo viene así. Y viene
bueno, lo voy a usar para guardar otras cosas.
Y viene con un corbatero, porque usted cuelga todas sus corbatas. Por
tengo ejemplo. Una.
Bueno. y los cinturones... Los cuelga de manera
tan... Tengo uno. Y además nunca lo cuelgo porque es el que tengo puesto.
Pero usted no necesita un placar.
Estoy pensando que no.
Bueno, para el que lo necesite y tiene todo, le queda la vida.
¿Sabe por qué me gustan también los roperos? Porque está el arriba del ropero.
Ahí tira
cualquier cosa. Y el placar no tiene arriba en general. O si tiene, tiene un arriba muy...
No, a veces no tiene.
Prometedor. A veces
llega hasta el techo y ya está.
Llega hasta el techo y ya está, ¿no?
El ropero, sí.
Arriba se guardan cosas. Cosas prohibidas a los niños, por ejemplo.
Sí.
Cuando usted no quiere que el niño utilice determinado juguete porque todavía es chico, se lo esconde arriba el ropero para que no lo use.
El escaléctric.
El escaléctric.
Ahí se lo tiene arriba.
Mire si le va a dar al niño que use un escaléctric, lo rompa. Que nos costó... No hay cosa más costosa que un escaléctric, ni más vulnerable.
Sí, ni más aburrida.
A la primera mirada. Usted miró el escaléctric y ya se rompió, ya no anda más. Nunca anda. Yo no he conocido un solo escaléctric que anduviera. O sea, usted empieza a manejar, se sale el auto de la pista y no lo encuentra más. Y después no anda.
Sí, no, es difícil.
Eso. No, es un juguete de sentido. Entonces hay que guardarlo para cuando al niño ya no le interese. Entonces se lo da.
Claro. Pero guarda la caja ahí, después se le sulfatan las pilas, todo sí, eso.
Bueno, no importa.
Le queda ahí. Yo sabe lo que tiro arriba del...
Pedazo de pizza, ¿no?
No, pedazo de pizza, no. Pero no sé por qué siempre encuentro rollos de papel. Papel de regalo.
Higiénico.
No, rollos, papel de regalo, papel afiche. No sé cómo llegaron ahí.
¿Para qué los tira?
¿Qué
rollos?
¿Dónde guarda el rollo? Usted, el papel de regalo, ¿dónde lo guarda?
No, no tengo papel de regalo.
¿Regalo
qué?
Usted tiene que hacer un regalo y dice, bueno, voy a comprar papel de regalo.
No
para
regalo
volver,
nada, señor. La regalo desenvuelta las cosas, que son las mejores.
O guarda los... bueno, mi abuela guardaba, como a todas las abuelas, los jabones esos.
¿Los qué?
Los jabones.
¿Los jabones?
Unos jabones caros, los senos de Pravia, todos esos.
Ah, sí, sí.
Que venía todo con aserrín.
¿Con qué se lavaba?
No sé, no le pregunté. Con Odex. Pero ahí...
arriba el ropero.
Tenía esos jabones porque un día, no sé...
Claro.
Se usaría.
Hilo se guarda arriba el ropero también.
¿El hilo para
hilo, coser? Hilo, no sé, para no hilo de coser, hilo. Hilo de pizzería, ponele.
Pero y después se olvida que lo tiene ahí.
Sí, está arriba el ropero, por eso se olvida.
Lo tira allá, no se ve. Hay
no
que,
se ve, no
hay
se
que
ve.
Subirse.
La perspectiva terrestre que tiene usted, a veces tiene plata, ¿eh? No por, mucha.
No, no, moneda.
Un día encontré, sí, 1.50 encontré.
Sí, monedas hay.
1.50 encontré, ¿qué va a hacer?
Igual.
Bueno, ¿lo va a llevar o no?
Un lápiz. No voy a llevar este modelo. Discúlpeme que se lo diga así.
Pero,
pero busco
lamentablemente el que venía a comprar el ropero era yo.
Sí.
Algo debe estar pasando.
Por eso, no, yo vendo placares de última generación. Por lo visto usted no lo necesita.
No estoy interesado.
No lo necesita.
Interesado.
Porque también ahora sale mucho el vestidor, que es el placar en donde usted se mete.
Pero eso es una habitación.
Es casi una habitación. Algunas son habitaciones.
Claro.
Y en otros son...
Bueno, en mi casa, por ejemplo, en la habitación es al mismo tiempo el ropero. Hasta usted... que no me compre uno especial, usted entra a la habitación...
¿Tiene un vestidor usted?
No, tengo la ropa. Arriba de la silla, ponele. Entonces yo entro y está toda la ropa ahí. Me saco la ropa... Y después me la pongo.
Sí, sí, no,
y está ahí, hay una silla, está la cama.
Está muy desorganizado.
Un par de clavos. Y más o menos me voy arreglando. Pero el día de mañana estoy pensando en hacer una inversión.
Y bueno, sí, señor, tienes que comprar. Igual no hay nada peor que el ropero de tela.
¿Cómo el ropero de tela?
Que es una especie de ropero carpa. Que tiene un arnés... Y las paredes, digamos,
nunca vi.
De tela y con cierre. Tienen un cierre relámpago.
Usted está loco. Disculpa.
No, señor, existe eso.
No hace más que ver cosas que usted
no,
solo
ha visto. No, pero eso.
Nunca
no
vi eso.
Un ropero de
no,
tela.
No, señor, nunca vi
eso. Los pagó todos.
Y aparte, vamos a dar por terminada esta conversación.
¿Por qué, señor?
Es tardísimo, señor.
No sé qué hora es.
Vámonos.
Sí, nos tenemos que ir.
Es tardísimo. Entonces hacemos una pausa y agradecemos a todos ustedes por haber comprado esta cómoda. Permiso.
Pausa.
Con Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, el drama de Toranzo. El futbolista viajó a Venezuela a jugar la Libertadores con Huracán y al regreso, el micro que lo llevaba al aeropuerto se quedó sin frenos y sufrió un terrible accidente. Hoy no se sabe si podrá volver a jugar. ¡Fuerza, Pato! Peter y Paula Reload, tenemos ganas de ser padres de nuevo. Además, la grave denuncia contra Pampita. El reencuentro de Matías Ale y María del Mar. Juanita sale con uno, se besa con otro. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
El tema de la paritaria docente y las paritarias en general. Sergio Romero, secretario de la Unión de Docentes Argentinos.
Ojalá esta oferta nos permita recuperar el salario. Un salario que ha perdido, y no exagero el término, casi totalmente el poder adquisitivo. Hay que imaginarse un trabajador con 6.000 pesos yendo al supermercado, volviendo a su casa, intentando pagar la luz, mandar los chicos a la escuela, o sea, ni siendo mago puedes hacerlo con 6.000 pesos. Me parece que es una paritaria muy especial. La educación argentina tiene que ponerse en valor, y en valor también hay que poner el salario de los trabajadores, que hoy están muy, pero muy retraídos.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Hablaremos esta noche de Lilith. Es un mito hebreo, pero la leyenda se originó en Babilonia. Después pasó a las tradiciones rabínicas. En principio, puede haber sido Lilith, desde un punto de vista efemerista, una misteriosa mujer muy hermosa, cuyo nombre representa en hebreo los monstruos de la noche y la oscuridad. En Babilonia la conocían como Lilitu, y se le atribuían algunas calamidades que luego la tradición hebrea adoptó como leyenda propia. Lilith significaba aliento en sumerio. El sumerio era un idioma bastante fácil. Aliento se decía Lilith y todo así por el estilo. Los árabes conocieron a Lilith luego con el nombre de Karina, de Karina Beorlegui. Y los sefaraditas, mucho más tarde, la llamaron Bruja, Bruja la Terra, dice la canción. Para los babilonios era el demonio que desencadenaba las tempestades, habitaba en el desierto o en las ruinas de las ciudades abandonadas, o en la tienda de algún malvado muerto. La leyenda era tan antigua que cuando se redactó el Génesis, los rabinos se vieron obligados a incluirla de algún modo en sus escritos secretos. Sugirieron que había sido la primera mujer creada por Jehová antes que Eva para satisfacer el pedido de Adán. De este modo, Lilith sería la primera mujer en la tradición hebrea, aunque se la oculta generalmente, y en la Biblia no se la menciona en forma directa. Según los escritos, Jehová se dispuso a encontrarle una compañera a Adán. Para eso tomó barro y tierra, y lo mojó con agua, hizo un barro arcilloso al que agregó sangre y saliva. Así creó a la primera mujer, que fue Lilith. Dios la dejó junto con Adán en el jardín, pero la pareja jamás disfrutó de su unión. Dicen que Lilith se opuso a acostarse de espaldas para recibir a Adán. ¡Ah, cuántos melindres! Tras algún tiempo, Lilith abandonó redondamente a Adán, y así fue como se separaron. Y ella, luego de pronunciar el nombre secreto de Dios, que conocía de un modo misterioso, se elevó en el aire y abandonó el lugar para convertirse en demonio de la noche. Adán se quejó a Jehová por el abandono de la mujer, y Jehová envió entonces a 3 ángeles a buscarla. La encontraron en el Mar Rojo, donde se entretenía teniendo hijos con cuanto demonio aparecía. Los ángeles la amenazaron con ahogarla, pero ella se le rió en la cara. Jajaray, jaja. Entonces, los ángeles amenazaron con dar muerte a todos los hijos que ella daba a luz por día, que eran 100.
¿100?
Sí, 100. Parece mentira, ¿eh? 100. Y ella prefirió la muerte antes que volver junto a Adán. Parece que Adán era un poquito prepotente.
Era más llevado.
Los ángeles comunicaron la negativa a Jehová. Dicen que este episodio de rebelión debe haber transcurrido en la noche del viernes hacia el sábado, en la primera semana de la creación, debe ser, no de la revelación. Bueno. Lilith se estableció a orillas del Mar Rojo, que en la tradición hebrea siempre fueron aguas que atraían a los espíritus malignos. En ese lugar Lilith fue rodeada por criaturas perversas de las tinieblas. Estoy muerto de miedo.
Sí, sí, se está poniendo espeso.
En distintos pasajes de la Biblia aparecen frases que permiten imaginar ese lugar maldito. Dice: aquella ribera llena de espinas y de rocas malignas, donde el chacal se confunde con las piedras, las hienas se juntan con los perros salvajes y los sátiros festejan sus orgías lascivas y escandalosas. Oh, me parece que voy a ir. Cuando Jehová se enteró de la partida de Lilith, la castigó exterminando a sus hijos. Y Lilith, enfurecida por la matanza, se transformó ella misma en demonio y visitó a partir de entonces las casas donde había recién nacidos para matarlos. Luego se dedicó también a sorprender a los hombres en el sueño, induciéndolos a abrazarla fogosamente. Pero era una trampa. Esos hombres jamás llegaban vivos al amanecer.
¿Qué le dije?
Jehová, en su último intento por reconquistar a Lilith, envió nuevamente un séquito de ángeles para conquistarla. Esta vez fueron armados con espadas fulgurantes y le ordenaron a Lilith volver junto a Adán, que aún penaba. Pero ella despidió a los ángeles diciendo que se adueñaría de los niños que aún no habían sido circuncidados y de las niñas que no cumplían todavía 20 días de vida. Desde entonces, su aparición nocturna fue siempre un peligro para todos, Barton. La forma más corriente para protegerse de Lilith consiste en hacer un círculo de carbón alrededor del lecho de los bebés. A veces, sin embargo, la mujer demonio consigue pasar el círculo y es frecuente ver una sonrisa en el rostro de la criatura, síntoma, indicio de la presencia de Lilith. El mejor remedio consiste en apoyar un dedo en la sonrisa del niño dormido, con lo que desaparece la sonrisa y Lilith huye, cosa que hemos comprobado mil veces.
Sí, se comprobó.
Se le pone el dedo en la boca al niño que sonríe, deja de sonreír y sucede todo lo que aquí.
No comprobó ni
esto siquiera. Esto le da veracidad a todo lo que decía antes.
No, y
a
señor. Todo lo que dirá de... Usted usa los indicios como...
Todavía hoy el hombre que apolilla solo también es víctima de esta mujer demonio. Ella se introduce en su cama con sigilo. ¿Con quién?
No, sigilosamente, señor.
Y lo seduce a sigilo. Pero en el momento culminante lo priva del placer y deja en él una maldición que lo lleva a la muerte. De modo que no conviene dormir solo. Hay que tener especial cuidado los viernes a la noche. Atención,
Los viernes a la noche pasa de todo. Hay que tener cuidado con todo.
Cuando la aparición de Lilith tiene por objeto perturbar la celebración del Sabbat. Para saber si Lilith anduvo rondando la casa por la noche, se aconseja en un escrito midrásico desparramar cenizas coladas alrededor del lecho. A la mañana siguiente, si se descubre alguna pisada parecida a la de un gallo, es indicio de que Lilith estuvo por allí, o un gallo.
Sí, también puede ser. Sí, puede ser. O los dos.
La literatura retomó el personaje de Lilith en los últimos 4 siglos. En El paraíso perdido de Milton, Borges dice que es uno de los mejores libros escritos en la lengua inglesa y uno de los más aburridos escritos en cualquier lengua. Bien, pero en El paraíso perdido de Milton, que cuenta todas estas cosas. Hay una bruja azul que usurpa las camas de los niños de noche, transformada en lechuza, en el libro de Isaías. No, aquí debe ser una transformada en lechuza. Terminamos con Milton y nos vamos al libro de Isaías, y ahí aparece Lilith descripta como una lechuza blanca. Goethe hizo decir a su Fausto: ¿quién es esta mujer? Y aparece Mefistófeles y le explica: es Lilith, la primera mujer de Adán. Toma con cautela sus cabellos, el esplendor de ellos es único. Con ellos aprisiona a un joven y no lo deja escapar. Todo eso le decía Mefistófeles a Fausto acerca de Lilith. Víctor Hugo consideraba que Lilith era la hija mayor de Satán, alma negra del mundo, mujer de las sombras, negrura salvaje y eterna de la noche. Es frecuente que aparezcan en las literaturas mitos y leyendas, mujeres hermosas que son un demonio y que causan la perdición de los hombres. Bueno, algunos vinculan esto con que a las mujeres se les pague menos por las mismas horas de trabajo, ¿no?
¿Qué esgrimen el mito de Lilith?
No, dicen, ay, cuando uno habla de Lilith, dice, ahí está otra vez. No. Bueno, no lo sé. Igual hay más cantidad de demonios macho que mujeres.
Sí, además, sí.
Y así que, bueno.
A menos que conozcamos.
Y la belleza de la mujer tiene un poder de atracción del que la belleza del hombre carece.
Claro, el demonio hombre como que tiene que ser más ostensible, la cosa.
Más violento.
Sí.
Bueno, esto se lo dedicamos a Lilith y a todas las mujeres hermosas que pueden causarnos la perdición aún sin proponérselo bien. Y al pobre Adán y a la pobre Eva, que fue excluida de toda esta historia, ¿no? Fuimos a la discoteca, hablamos con el discotecario, consultamos. El tipo dijo: Lili, ajá.
Sí, no hay nada.
Muy bien, muy bien, Lili. Y se me parece que tengo exactamente lo que usted está buscando.
¿Hay algo sobre el mito de Lili?
Hay una canción que se llama justamente así, Lili. Y es de la película. Me dice: ¿usted no vio la película Lili?
Pero es Lili.
No sé. Dijo.
No la vi esa película.
Escuchamos a Lili y I Love de la película Lili. Canta Mel Ferrer, dale.
On every tree there sits a bird singing a song of love. On every tree there sits a bird and everyone I ever heard could break my heart without a word. Singing a song of love.
Otra vez.
The song of love is a sad song. Hi-lily-hi-lily-hi-lo. The song of love is a song of woe. Don't ask me how I know. The song of love is a sad song. For I have loved every soul. Hi Lily, hi Lily, hi lo, hi lo. Hi Lily, hi Lily, hi lo. Hi Lily, hi Lily, hi lo, hi lo. Hi Lily, hi Lily, hi lo. The song of love is a sad song. Hi Lily, hi Lily, hi lo. The song of love is a song of woe. Don't ask me how I know.
Era May Ferré, la venganza será terrible. Lili.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:07, la temperatura en Buenos Aires 27 grados 8 décimas, sensación térmica 31 grados 1 décima, la humedad 76%. Hay un muerto en Córdoba por el intenso temporal que azotó a la capital provincial y sus alrededores.
Móvil del Plata.
Las intensas lluvias llegaron cerca de la hora 20 a esta capital por el espacio de unos 60 minutos, lo que provocó inconvenientes para la circulación de vehículos debido a las calles inundadas en el centro y numerosos barrios. El servicio de energía eléctrica se vio interrumpido en barrios como Los Naranjos, Güemes, Alto Alberdi, Centro, Meguino Sur, Los Álamos, Observatorio, Cerro de las Rosas, Inaudi, Parque Horizonte. También en localidades como Mendiolaza, Villa Allende y Altagracia. En tanto, un joven falleció cuando perdió el control de su moto en Barrio Cofi durante el intenso temporal. La víctima cayó e impactó su cabeza contra un automóvil que estaba estacionado. Todavía hay gran cantidad de agua en las calles del centro, por momentos intransitables, por lo que desde Defensa Civil recomiendan a los vecinos no salir de sus casas y evitar avenidas como Sagrada Familia y Costanera. Desde Emergencia Urbana indicaron que está todo listo en Polideportivo General Paz para recibir a los evacuados, principalmente de barrios como Villa Richardson. En Córdoba, Alfredo Cieres, Radio Noticias del Plata.
La exportación de granos creció un 57% luego de la eliminación de las retenciones y los cupos, lo informó el Ministerio de Agroindustria. El titular de la cartera, Ricardo Burjaile, dijo que esto es solo el comienzo del crecimiento del comercio argentino en el mercado internacional. Esto sucede luego de la quita de retenciones al trigo, maíz, sorgo y cebada, la reducción del 5% de la soja y la eliminación de los cupos a las ventas al exterior.
Internacional.
En Rusia colapsó un edificio por un escape de gas. Ocurrió en la ciudad de Yaroslavl, a unos 250 kilómetros al noroeste de Moscú. Al menos 10 departamentos se desplomaron como consecuencia de la explosión. Al menos 39 personas están atrapadas entre los escombros y hasta el momento no se registraron víctimas fatales.
Deporte.
Tenis ATP de Río de Janeiro, batacazo de un argentino en la primera ronda. Guido Pella le ganó al norteamericano John Isner por 7-6, 7-5 en el tiebreak, 5-7 y 7-6 en 3 horas y 1 minuto de juego. De esta forma, el número 71 del ranking de la ATP eliminó del torneo al undécimo. La temperatura en Buenos Aires, 27 grados 8 décimas. Sensación térmica, 31 grados 1 décima. La humedad, 76%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Señora, haga pan en su propia casa.
Sí, haga sí, todo.
Sí, señor.
Haga todo, haga sí. Algo, señora.
Sí, señor, por cómo me gusta, cómo me gusta.
Sí.
Estaba por decir me gustaría, pero me arrepentí. Me gusta una mujer que haga pan en su propia casa.
Que lo amase.
Ah,
está bueno.
Que amase y yo le paso al lado con el mate en la mano y la miro que amasa y le hago así. Y sigo caminando y me voy a dormir otro rato.
Porque mientras amasa hay algo.
¿Para qué sirve, señor, el pan hecho en la casa? Es una porquería.
Se acaba de decir que
haga el pan hecho. Pero eso lo, profesionalmente, ahora se lo digo de verdad. El pan hecho en casa es una porquería.
No, señor.
Mi vieja hacía todos esos inventos.
¿Pero por qué?
Decía, voy a hacer pizza. ¿Por qué no iba a la pizzería? Quedaba 2 cuadras la pizzería. Y le salía más barato. No, hacía una pizza que no se, se parecía a cualquier cosa menos a pizza.
Porque algunos hacen pizza como si fuera un pan aplastado.
Bueno. Mi vieja así lo hacía y el pan que hacía también parecía un pan aplastado o una pizza aplastada.
No le elevaba.
No, no, no.
Bueno, pero discúlpeme, esa es cierta impericia en ese caso.
Claro. Ahora usted, señora, va a poder hacer sorprender a su marido.
Sí.
Con las manos en la masa, haciéndole pan.
Sí.
Porque... a su marido de mal humor, del trabajo, qué sé yo, abre la puerta sí. de una patada.
Sí, viene el tipo que labura en una panadería.
Sí, viene con la montura ladeada ya. Sí. Y dice...
Adivina lo que te dice.
Adivina lo que te dice, que no me importa, dice el tipo. Pan, le dice usted.
Pero...
Y ahí está. Y
pan con pan.
Pan casero.
Sí, además en el pan está las manos de ella. Casi que hay algo de ella en el pan que usted come.
Cállese.
¿Es así? ¿Cómo cállese?
Cállese que recién comí.
Al amasar.
No, lo primero que hay que tener es un horno.
Sí, un buen horno, ¿eh?
Un horno de unos 25 o 30 metros cuadrados.
No, importa tampoco el tamaño
sí,
del horno.
Sí, importa. Cuanto más grande, buenas tardes.
Y más panace,
soy de
sí.
la panadería. No más panace, mejor lo hace. ¿Por qué se cree que no le sale a usted la pizza en el horno de porquería que tiene usted ahí en la casa?
Hable por usted, a mí me sale muy bien.
¿Qué le va
pizza?
A salir, señor?
A mí me sale nada. Muy bien.
Nosotros, bueno, yo soy dueño de una cadena de panaderías.
Sí. Y le ¿cuál es su cadena?
¿Cómo?
¿Cuál es su cadena de panaderías? ¿Cómo se llama?
Esta.
Ah, panadería esta.
Panadería El Eslabón.
Sí.
Y le puedo asegurar que nosotros tenemos una receta para el Marroco
sí.
que no se puede repetir en ningún lado.
¿Es secreta?
Sí. Es
secreta. ¿Como la de la gaseosa?
Como la de la gaseosa.
Bueno, pero discúlpeme. Algo debe tener este pan. Yo lo probé, el pan que hace en esta, en El Eslabón.
Sí.
Y verdaderamente no sé cómo logran esa carcasa tan crocante y adentro sí. la miga esponjosa.
Ah, sí, sí, está arrebatado.
Está
crudo por dentro y quemado por afuera.
Sí.
Sí, el famoso pan arrebatado de la panadería El Eslabón. Que todos lo vienen a buscar. Ay, me gusta que por fuera es una cosa y por dentro...
Claro, es el arrebatado. Está el milloncito, la flautita y el arrebatado.
Nosotros hicimos nuestra fortuna con todas estas panaderías que están en todo el país, verdaderamente. ¿Sabe qué? Yo puedo confesar ahora.
Sí.
Dando de menos.
¿Cómo dando de menos?
Y primero, nosotros tuvimos una balanza... que pesaba de más. Vos le ponías un bizcochito de grasa, 1,200 kilos.
Pero es sospechoso, señor, eso. Sí.
Y después contábamos, te afanábamos al contar las masitas. La famosa docena de 10 de la panadería El Eslabón. Denme una docena factura, como no, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12.
Pero señor, usted está de autoincriminándose.
No, se lo puedo contar a usted ahora porque ya estoy retirado, ¿no es cierto?
¿Y nadie le iba a reclamar?
Todo el mundo, pero nosotros... es así. Yo le voy a dar un consejo a usted que está empezando ahora con su nueva panadería.
Sí.
Ahí, la nueva Eslabón. Bien. Y cuando el tipo cuenta la factura, ya está en la vereda o en su casa... Viene con el pan y se me dio factura de menos. Se la comiste. Te la fuiste comiendo y después llegaste a tu casa, las contaste y te faltaba. No tengo la culpa. Y teníamos un cartel. Una vez egresado del mostrador, no se atenderá reclamo alguno.
Hey.
Después le pusimos directamente, no se atenderá reclamo alguno.
Es muy sospechoso.
Cuente el vuelto antes de que le robemos.
No se puede ir a ese lugar, a esa panadería.
No fiamos, todos unos mensajes intimidatorios.
No, sí. No hay cambio, no insista.
Inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Todos mensajes así.
Váyase.
Sí, adelante, cuando entraba, váyase. Porque la gente, cuanto peor la tratás,
mejor. Sí, más le gusta.
Claro, más le gusta. Es una panadería que está muy mal puesta, ¿viste? Pero uno sabe qué rico. Y todo es verdadero menos lo último. Como las parrillas del costado de la ruta. Una parrilla, dice que... Buena vez, nada, ¿no? No tiene lujo, ¿no? No hay cubierto, ¿no?
Hay moscas.
Está un poco sucia, está llena de moscas. Todo eso es verdadero. Y después dicen, pero la comida está buenísima. Es falso.
Sí, lo tratan mal. Ahora, para hacer el pan en su casa.
¿Para qué?
Para hacer el pan
en su casa. No, yo le estoy contando...
cómo de sus cadenas de panadería.
Que hay que comprar en la panadería, no haga eso.
Ahora, ¿y qué...? A usted, por ejemplo, con los eslabones, vamos a decir, que tiene...
Sí.
¿Se le puede hacer encargos para fiestas? Por ejemplo, yo quiero hacer una torta...
Que consolidamos nuestra fama en todo el país con los encargos.
Ah.
Encargue si quiere, después todos esos carteles intimidantes.
Sí.
Los entregamos cuando podemos.
No, cuando podemos no.
Firmado... El panadero.
No, es para un cumpleaños. No. El cumpleaños es una fecha precisa.
Sí, bueno, encárguelo un año antes.
No, un año no puedo, señor. Este es un cumpleaños, una señora.
A ver, un momentito que le voy a comunicar con el maestro tortero.
Sí.
Hola.
Hola, ¿usted es tortero?
Sí, Roberto Tortero.
Bueno.
Roberto Torterolo. Pero todos me llaman tortero.
Mire, yo le voy a encargar una torta especial.
Ah, sí. Un momentito que estoy anotando, ¿eh?
Para una señora que cumple 80 años.
Para una señora...
No importa.
Que cumple... 80 años.
Se llama Alba.
Se llama Alga.
Alba. Alba. No Alga. Alba.
Ah, Alga.
¿Cómo va a ser Alga?
¿Qué sé yo?
Sí.
Yo no le puse el nombre. Tampoco le hubiera puesto Alba.
Por favor, le pido que...
Si fuera, le hubiera puesto Jennifer.
Le pido que...
Jennifer, por ejemplo, se llama Jennifer.
Bueno.
Ni Alga, ni Alba.
Jennifer. Bueno, está bien.
¡Jennifer!
Cada uno tiene su nombre.
Vení para adentro. Bien.
Pero le pido que preste atención porque quiero que en la torta Alba.
Le escriba Alga.
Alba.
¿Y por qué le escribe Alga si se llama Alba?
No, por eso, que le escriba Alba.
Ah.
Que le escriba
algo.
Algo. Ah. Escríbale algo a Alba. Sí.
Por ejemplo, ¿qué?
Alba, 80 motivos para saludarte.
¿Qué? ¿Y por qué le va a escribir eso? ¿Que está loca?
No está loca. Cumple 80 años la señora.
¿Y qué? ¿Y por eso le va a escribir 80 motivos para saludarte? La tipa va a decir, ¿qué me quiere decir? Lo va a llamar por teléfono y decir, che, acá me llegó una torta. Y dice, 80 motivos para saludarte, ¿qué querés?
Que cumple 80, Alba. ¿Se acuerda, Alba?
Cumple 80 años, no 80 motivos para saludarme. No entiendo lo que...
No, pero es que, yo le voy a explicar, es una torta que le vamos a hacer todos los vecinos. ¿Nos juntamos todos los vecinos? ¿La queremos
los
mucho?
¿Qué?
Los vecinos,
¿para qué anoto?
Para la señora Alba, y le vamos a hacer una fiesta sorpresa. Entonces usted tiene que llevar la torta al lugar que yo le voy a indicar.
No, yo hago la torta, la tiene que venir a buscar acá, señor.
No, bueno,
¿qué se cree que soy? El Expreso Villalón.
No, bueno, pero me habían dicho que ustedes tienen reparto de...
No, señor, yo acá soy el torterolo.
No, bueno,
no,
sí.
No, repartorolo.
¿Usted hace los sándwiches también?
No, señor, yo soy el maestro tortero, yo no me ensucio las manos... Con un sándwich. Y menos con lo que hacemos en esta panadería.
No, yo quiero encargar todo. Que me lleven. Mira, que la torta.
Usted me tiene que decir el motivo y yo mismo le hago un diseño. No tiene que venir a decirme, sí, somos los vecinos. Olga.
No, Olga no. Le dije Alba.
O 30 motivos para saludar. No, toda esa giraron. Acá yo le hago la torta, señor.
Bueno, ¿y qué idea me da? ¿Cómo va a diseñar la torta de Alba?
La primera idea no es que... una torta, sino más le dije.
No, pero eso no es una idea.
Feliz cumpleaños. Para novedad lo clásico. Feliz cumpleaños, Olga. Listo.
No, Olga no, Alba. Es importante lo del nombre, porque una torta que diga solo feliz cumpleaños parece comprada en un supermercado, en cualquier lugar. No,
y
no es, persona.
Es una panadería, ¿qué diferencia hay? Hasta al lado del supermercado. ¿Dónde se cree que compro los bizcochuelos?
Pero usted no es el maestro tortero.
ustedes. Yo le voy a hacer todo un redondel de la torta,
sí,
con un círculo rojo, como si fuera un cartel de la autopista.
Una señal de tránsito.
Y le pongo un 80 grande así. Nada más. Después, alga, alba, todo eso, se lo dice usted.
No, pero discúlpeme, ¿cómo le voy a llevar una señal de velocidad máxima 80? No, me parece una alegoría de la edad, de los 80 años, de la, ni de la experiencia. Ni...
Hay que ir despacio.
Discúlpeme, para una vieja 80 kilómetros por hora, para una señora mayor.
Ah, tiene razón, ¿no? ¿Y a qué velocidad puede, puede andar?
No,
no, tiene razón, no sirve eso.
No, no eso no.
Mire, acá tenemos, mire, una fuente.
Sí.
Una fuente con unos querubines, o sea, es todo, todo de mazapán. La moratorta y arriba la fuente, los querubines...
Sí, pero eso es seguro, porque están en actitud de lanzar agua.
Sí.
Pero no, no veo que no lanzan.
Eso también. ¿Ve esta manguerita?
Sí.
Esta.
Ah, no, sí, perdón.
Usted la conecta a la fuente de arriba de la torta, es una torta relativamente grande, y después a la canilla.
Pero mire que casi mucha presión.
Cuando se la muestra a la torta.
Sí.
Abre la canilla y de los querubines
empieza a salir
sale
agua.
Agüita, sale agüita. Incluso si usted quiere podemos hacer agüita azucarada.
Señor,
Es carísima esa torta.
Y bueno, además de la canilla no me sale en
es
casa.
La torta de la hija de Rockefeller.
Sí.
Que cuando cumplió 6 años le hizo toda una un edificio de mazapán que le salía agua por no sé dónde.
¿Un edificio?
Un dineral le costó.
Bueno, no sé, de todos modos de la canilla de mi casa no sale agua azucarada.
No, pero por eso le instalamos un motorcito ahí.
Ah, usted le instala un motorcito.
Nosotros sí, es este que está acá.
Ah, ¿este?
No, no, este.
Ah.
Y usted la conecta a la manguerita y sale agüita. No, no se lo aconsejo.
Bueno, entonces, ¿para qué me lo ofrece?
Lo que le aconsejo es el bizcochuelo pelado así nomás.
No, pero
y le manda un telegrama.
No, señor, ¿cómo un telegrama?
Le manda un telegrama y dice, Dalma.
No, Dalma, no, Alba.
Le dice 77 años.
No, 80.
¿Y quién era que cumplía 77?
No sé, señor, esta es Alba de 80. Tiene que ser algo especial.
¿Qué le parece una torta de 80 pisos? Uno por año.
¿Cómo la entramos a la casa?
Piso por piso. Nos vamos entrando uno por uno y después la armamos ahí bien arriba de la mesa.
No, y es muy peligroso.
Si no llega hasta arriba, hacemos 2 tortas gemelas de 40.
Es peligroso porque eso no debe ser muy estable tampoco, una torta de 80
años. Nada es estable.
No, bueno, nada, no, una torta
menos de... a los 80 años.
Bueno, sí, torta de 2 pisos.
Ahora, vamos a la parte comestible de la torta. ¿De qué le gusta la torta?
Y con chocolate, medio borracha.
Ah, ¿la mina, la vieja?
No, no, la vieja.
Con razón, ya me parecía.
No, la vieja, digo, Alba es sobria.
En vez de una torta, ¿por qué no le llevo una botella de semillón?
No,
y se lo va a agradecer más la vieja.
No, ¿sabe lo que me gusta? No sé cómo se llaman.
¿La vieja?
No.
Alba.
Alba se llama la señora. No sé cómo se llaman esas bolitas plateadas que le ponen...
Ah, estas.
No, señor. Le digo...
Mire, si aquí están, son bolitas plateadas.
No, estas, las que le ponen alrededor de la torta para
claro. Decorar. Y no son... No vaya a comprar en la ferretería porque le venden de rulemales.
No, no.
Son de fierro, de verdad. Que se las come, después anda, parece una maraca. No, estas son... imitación.
Claro, que le lo pintan de plateado, no
sí,
sé.
Sí, de plateado con una cosa que, cuidado, ¿eh?
¿Qué? ¿De
comer 3 de esa bolita y yo no sé si prefiero comerme los rulemanes?
Es raro ese pigmento.
Es una porquería, señor, no deje que le vendan eso.
Sí, pero da un brillo especial, metalúrgico a la torta.
¿Y si le lleva una torta vegetariana?
Eso podría ser, pero ¿cómo es una torta vegetariana?
Sí, todo con vegetales, señor.
Sí, pero es más una tarta que una torta.
No, en este caso hacemos una torta, sí, ¿no es cierto? Cualquiera.
Bueno, hay tortas de... Es verdad que hay tortas de zanahoria...
Exactamente.
De amapola.
Usted lo dijo. Incluso vienen con harina, es vegetal.
Sí.
Pero el relleno es pasta de zanahoria, de espinaca... Y en vez de velas, 80 zanahorias. Una al lado de la otra, pero, que nosotros le ponemos una mecha.
Pero no prende la zanahoria.
Porque no tiene mecha. Pero nosotros le ponemos una mecha a la zanahoria. Y asunto arreglado. Usted se imagina, entra. ¡Ay, feliz cumpleaños, Carla! Le dice.
¡No, Alba!
Aquí está de soplada.
No, me parece que 80 zanahorias le ocupan además mucho espacio.
Y eso sí es cierto.
¿La mecha se la pone en la parte ancha o
en la parte de arriba? Nosotros la mecha en la parte de arriba.
Bueno.
¿Por dónde va a prender una vela? ¿Por abajo usted?
No, bueno, pero...
Está loco,
en la parte de arriba sí, pero ¿cómo pone la zanahoria?
Lo que podemos hacer, nosotros acá con velas tenemos mucha experiencia. Y tenemos velas gruesas que valen 10.
Ah, de a 10 va, o sea...
Por ahí, una señora cumple 83 años,
sí.
8 velas gruesas y 3 finitas. Ya se entiende que son 83.
Bueno, no se
Incluso
entiende.
Tenemos una flor de velón,
el velón.
Que es de 50.
El Pascual es ese.
Mire qué vela, mire.
Pero eso es una vela de 50.
No, esta.
Ah.
Esta es de 50. Pone 50, 53 años, 53.
Ah, eso puede andar.
Incluso si cumple 49 años, le pones una de 50, un signo menos, y la otra apagada.
No. Me parece demasiado compleja la... No, a mí me gusta esas, ahora está un poco de moda, esas bengalas que le ponen a las tortas, que sale fuego.
Sí. Sí, pero yo no tengo mucha mano con eso. Se me va la mano con la bengala y sale con torta y todo por la ventana.
Se sale.
Sí, es medio peligroso.
No, lo tiene que controlar eso.
Y después, para los niños...
¿qué hay para los niños? ¿Tiene alguna
atracción? Los niños, lo clásico.
No sé qué es lo clásico de los
niños. Los cuentos clásicos.
No, cuentos clásicos, no. Le digo
sí, los cuentos clásicos. Ponele el de el japonés que fue a la farmacia a comprar supositorio.
No, señor. El cuento clásico. Ah, usted dice escenas de torta con cuentos clásicos.
Claro, y como hemos dicho muchas veces aquí también, adecuado a la cantidad de años que cumple el niño.
Claro, está muy bien. Bueno, por ejemplo, los 7 enanitos
de Blancanieves.
¿Eso es para un cumpleaños de 7 o de 8?
8.
Porque Blancanieves.
8 porque es Blancanieves. Tenemos otra que están los enanitos solos. Blancanieves no está.
Pero no se entiende, porque ¿cómo explica?
Los siete. Y no está Blancanieves. ¿Qué querés? Si cumplo 7, dice el pibe.
Los 3 chanchitos para uno de 3.
Para los de 3, los 3 chanchitos. Los 4 jinetes del apocalipsis.
No. ¿Qué puede ser para un nene de 9? Está cumpliendo 9.
Para un nene de 9 es difícil, ¿eh?
Porque de 9 aquí no hay.
No hay nada de 9.
Los 9 no hay, los 9 mosqueteros, no hay nada así.
Y va a tener que poner Blancanieves, los 7 enanitos.
Sí.
Y la vieja, la madrastra.
Sí, pero no se entiende que eso es nuevo.
Uno con un número, ¿no?
No sé.
Sí, hay edades malas, ¿eh?
Sí.
Pero los 9 es la peor edad.
¿Eh? No es la peor edad, es esta.
Es la edad del pavo.
La edad del pavo es después.
No sé, ¿cuál es la edad del pavo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque acá me encargaron un pavo de cumpleaños.
Sí.
Que es para la edad del pavo.
¿Y qué es? 13, 14, eso era.
Usted sabrá qué es eso.
Sí.
Bueno, no tengo tiempo para perder con usted.
Pero no explicó nada de tantas panaderías que tiene eslabones por todas partes.
Bueno, pero usted me viene a encargar una torta. ¿La va a llevar o no, la de 80?
No, porque...
Tenemos, mire.
Sí.
es Blancanieves, los siete enanitos por 10.
No, bueno.
Son 10 pisos.
Con la misma escena, no, no, y además que no lo entiende, Alba no lo entiende eso. La señora, le tengo que explicar la torta.
¿Qué se le ocurre?
No hay peor cosa que explicar una torta. No puedo estar explicando hasta las tortas.
Ese es mi trabajo, explicar tortas.
No, 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 bueno, pero yo no puedo estar.
¿Y esto qué significa? Bueno, mire, esto es.
¿Y si la reproduce Alba en con mazapán? Yo le traigo
mazapán.
Le traigo una foto.
Ah, tráigame una foto. A ver, ¿tiene una foto ahí?
Sí, tengo una foto, mire. Fíjese.
Es igual a Messi.
No, pero ese no. Discúlpeme. Foto, claro. Sí. Sí, lo hace.
Ah, ¿eh? Bueno. Mucho mazapán.
Bueno, bueno. Pero usted la puede hacer una escala.
Había sido feo el peludo con azúcar.
Usted la puede hacer una escala reducida.
Sí, sí, más bien.
Y Alba con los brazos abiertos.
Bueno,
abiertos.
Vengan a buscar mañana.
Muy bien.
O mejor dicho.
¿Permiso?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vengo a buscar la torta.
No pasa el tiempo, ¿no es cierto?
Sí. Vengo a buscar la torta de Alba, la de los 80 años, ¿se acuerda que...?
¿De Alma?
De Alba.
Alma, dice acá.
No, no, Alba.
Usted me dijo Alma todo el tiempo.
No, 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 yo le dije Alba.
Yo escucho bien los nombres.
No, 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 no.
Es raro que yo me equivoque en un nombre.
No, usted me decía Alga y yo le decía Alba y ahora puso, si pone Alma, no, Alba.
Bueno, lo mismo, porque igual, como no le vamos a poner el nombre...
No, le...
Bueno...
¿Cómo le quedó la réplica de mazapán?
Sí, bueno... ¿Qué? No se puede sacar aceite de las piedras tampoco. Mire, aquí está justamente.
Pero está Lionel Messi.
Y si usted me dejó la foto.
No, no, yo le dije. Le dejé la foto de Alba también.
Mire, con la pelota en la mano. Y abajo, mire lo que le puse atrás. Un número 80. Y dice Alga.
Pero no se dan cuenta que esto no tiene sentido, Messi con la camiseta 80 con que diga Alga.
Bueno, lamentablemente se la va a tener que llevar.
No, no, yo esto no me lo llevo.
Porque incluso usted me dio un anticipo.
Sí, le pido que me devuelva el anticipo.
No, una, no le voy a devolver el anticipo. Dos, dame lo que falta.
Pero con lo que falta, me parecía carísimo. Le dejé 800 pesos de anticipo.
Fenómeno.
Para una torta me parece que...
Faltan otros 800.
Pero, ¿1600 pesos una torta?
Sí.
Esta.
Esta torta, señor. Yo gracias.
No, gracias, no. Usted me tiene que resarcir de algún modo. ¿No lo puede volver a amasar y transformar a Messi con dos detalles que sea Alba?
A ver, deme la foto para recordar.
Fíjese.
Pero este es el Pipita Higuaín.
No, esta es otra.
Pero
usted
que junta figuritas.
Sí, tengo las figuritas de...
No, a ver.
Mucho mazapán Pipita Higuaín también,
¿Qué le parece así?
¿A usted le parece que esto se parece a Alba?
No, la verdad que no. Y a ver... ¿Y así?
Mire, me parece que...
¿Y así?
Pero cada vez está peor. Sáquenle la pelota no va. Bueno, mire, la verdad, se me hace tarde, la voy a tener que llevar igual.
Sí, sí.
¿Sabe lo que podemos hacer?
Sí.
Póngale las 80 zanahorias esas que me dijo, pero se las clava al muñeco de mazapán y no se va a ver.
Claro.
No se va a ver, que asome la carita de Alba.
Entre las zanahorias.
Entre las zanahorias y el fuego de las mechas.
Ahí está. Mire qué linda que quedó. Mire si no parece una caléndula.
Sí.
Con pétalos de zanahoria.
Hasta tiene el aspecto de una orquídea, de tan manipulada que ha sido la caléndula.
Sí, son 20 pesos por la orquídea extra.
Bueno, sí lo hace.
Bueno. Bueno, muchísimas gracias, señor.
No, la verdad...
Muchos saludos a Alma.
¡Alba! La verdad es que, señor Tortero...
Sí.
Debo decirle que usted es un artista.
Muchas gracias, señor.
Lo que ha hecho muchas con gracias. Eso realmente...
Que la disfrute con salud, ¿eh?
Muchas gracias.
Permiso, me voy a lavar las manos. Mientras tanto, ¿sabe lo que podemos hacer?
¿Qué?
Entre los dos, una pausa. Adelante.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Esta semana en Para Ti, Gym Alta Performance. Te traemos una rutina con sogas, ruedas y guantes. Animate a la exigencia y ponete en forma. Alta costura en París. La capital francesa da otra vez cátedra de moda. Además de matcha. Te contamos todo sobre la nueva tendencia gourmet. Ponele onda a tu año con Para Ti. Ya salió.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario. Síguenos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en arroba La Venganza Radio.
Y el licenciado.
licenciado pentacadémico. ¡Padre, patria, gloria!
Muy bien, maestro. Hay algunos pedidos que llegaron vía Twitter, arroba La Venganza Radio, como el de Cari, que pide Fat Bottom Girls.
Bueno.
¿Va?
Ok. Un, dos, tres, y... Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside the red fire light. Oh, you gonna let it all hang up. Fat bomb girls, you made the rocking world go round.
I was just a feeling.
Pero Jimena le pide Cuando tú no estás. ¿Lo tiene?
No. ¿Quiere cantar Cuando tú no estás?
Podemos intentarlo.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada. Cantar cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me vuelve la bruma. Eso es la fuente. Estrellas pierden para mí su seducción cuando no estás, muere mi esperanza sin temas.
Bueno, mire, aquí también vía Twitter, pero en este caso Nadia le pide Don't Let Me Down al bueno. Trío sin nombre.
Don't Let Me Down.
¿Va? Un, dos, tres,
Don't Let Me Down.
like she does. She does. Yes, she does. I guess nobody ever really told me. She told me. She told me good. But don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. I'm in love for the first time.
Para Valeca y Miguel le piden Soledad.
A ver si sale.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento tica. Doliente sombra de mi cuerpo al esperar tu paso que quizás no volverá. A veces me parece que no se quiere andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Bueno, a ver, Rocío vía Twitter le pide al trío si me das tu amor, uh-huh, en el sentido...
La vamos a hacer.
Musical.
¿Sí?
Sí.
A usted que tanto le gusta.
Sí. Sí. Sí.
¿Va? Un, dos, tres, y...
Son el final gusto de tus pies.
digo, todo lo que digo ya está de más. Todo lo que existe para mí no existe, queda detrás.
Bueno, vamos a continuar bailando, amigas y amigos.
Bueno, a ver, continuamos. ¿Qué tiene el trío? ¿Tiene algo preparado?
Tenemos siempre.
Sí. ¿Cómo qué?
Bueno, podría ser cualquier canción.
No había pedido...
En este momento no me viene a la cabeza ninguna, pero...
Es que son tantas que...
Claro.
No sé.
El otro día había pedido la de los Borbotones, pero...
¿La qué?
La de los Borbotones.
Bueno, ya está.
Ah, entendí la de
los Borbotones. Pero esa es una canción muy breve. ¿Sabes?
Claro, vamos a hacer una larga.
Sí, todas breves vamos a hacer. Una seguidiza.
Hágala muchas veces, muchas veces.
Una seguidiza.
Sí, porque canción. La quiere aprender el hijo. Bueno,
cualquiera.
Sí, la quiere. No.
Tóquela muchas veces para que él la memorice, señor.
Así veo los acordes que usa. A ver, déjeme ver la, okay. La guitarra.
Bueno, cualquiera. Sí.
Bueno,
ahí va.
Oh, dos, tres, y...
Ajá. No tenía la medida de la babosa.
Try to see me my way. Do I have to keep on talking until I can walk? When you say it your way, when the wisdom going down, our mission's begun. We can work it out. We can work it out.
Bien, señores.
¿Qué, a mí hace un gesto? Sí, ¿va a ser los Borbotones?
Que vamos a hacer los Borbotones.
Ah, bueno,
el claro gesto de vamos a hacer los Borbotones.
Sí, sí. La seña que es.
Es esa, sí, Borbotones.
No, esa es otra.
Ah. And a one, and a two, and a three.
Friend, I
Vamos a cantar nuestra última canción. No, vamos a hacer una que les permitirá participar a todos. Ya que haremos un trencito que se encaminará por Gorriti en contramano en dirección al centro, encabezado por el ministro Randazzo, que nos acompaña. Se trata de la canción llamada Por algún camino, que dice más o menos así.
Por algún camino yo la encontraré, y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré, y la besaré.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 28 grados 4 décimas. La sensación térmica, 30 grados. Humedad, 62%. Jorge Triaca no descarta desdoblar las paritarias para algunos sectores. El ministro de Trabajo manifestó que a cada una de las negociaciones hay que encontrarle el mejor sistema posible.
Nosotros creemos que cada una de las negociaciones paritarias hay que tratar de encontrar el mejor sistema posible. En algunos casos es el desdoblamiento, en otros casos es una negociación con algunas cláusulas que tengan recomposición, y en otras se establecen desde ahora y durante el resto del año. Todo lo que genere mayor nivel de previsibilidad ayuda mucho, por eso también el gobierno trata de generar una expectativa sobre el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque a partir de eso se generan las inversiones, a partir de esas inversiones se generan más puestos de trabajo, y ese es el verdadero desafío que nosotros tenemos.
Se presentará un proyecto para hacer públicas las causas por corrupción, trata de personas y narcotráfico. El